En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Hoy continuamos con esta primera edición de Radioanálisis y, como cada martes, estamos en nuestra sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad. En esta ocasión, con el Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad. Está con nosotros Ignacio Madero Cavip, quien es subdirector de este núcleo, a quien le damos la bienvenida. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Claudio. Buenos días. Un gusto estar acá.
Igualmente, Ignacio, y para hablar de un tema que es realmente interesante, porque, bueno, una de las consecuencias negativas, ¿no?, que ha tenido toda esta situación de pandemia que hemos vivido en este último año y medio es la pérdida de empleos a nivel país. Hemos visto cómo este índice, si bien ha tenido algún tipo de recuperación, tuvo una baja considerable, y parte de los empleos que se han recuperado, muchos de ellos caen en esta categoría de los empleos informales, que sabemos presenta una serie de perjuicios respecto, por ejemplo, de seguridad social, pero también vamos a abordar en esta ocasión efectos negativos en la salud, que es un tema que no se ha abordado mucho y que es bastante interesante, más aún, por ejemplo, si esto se acompaña de consumo de tabaco y alcohol. Esto a propósito de un artículo que se publicó al respecto, Trayectorias de empleo a lo largo de la vida, tabaquismo y consumo de alcohol y enfermedades cardiovasculares en la vejez, que se publicó en la revista SMM, y que estuvo ahí como elaborador del mismo, Ignacio, que está acá con nosotros. Te quería preguntar en primer lugar, Ignacio, a modo de introducir este tema, porque efectivamente no es algo que se hable al momento de hablar de la informalidad del empleo, ¿no? Se habla de esto que estaba comentando, de la seguridad social, de los diversos problemas que tienen, por ejemplo, para la cobertura de salud, etcétera, pero no de sus efectos directos en el organismo. Cuéntanos un poco, a modo de introducción, cómo surge esta investigación y cuáles son algunas de las principales conclusiones a las cuales pudieron llegar.
Bueno, de nuevo muchas gracias, Claudio, por la oportunidad de compartir este estudio. Es súper útil que los artículos científicos salgan de las revistas, del círculo de los y las académicas, y que en el fondo se divulguen lo más posible. Le cuento, esto es parte primero surge en el marco del núcleo para el curso de vida, para el estudio del curso de vida y la vulnerabilidad, EMLIP, como le llamamos en la sigla, y básicamente una de las líneas del centro lo que busca entender es cómo aquello que ocurre durante la vida de las personas, en términos, por ejemplo, laborales, como usted decía, afectan diferentes dimensiones de la vejez, dimensiones financieras, laborales, pero también dimensiones de salud. Lo que particularmente quisimos estudiar en este artículo, junto con, quiero hablar brevemente de mis dos colegas, uno es la doctora Claudia Bams, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, otro Ariel Azar, investigador doctoral en Sociología de la Universidad de Chicago. Lo que hicimos fue preguntarnos, en el contexto chileno, cómo las trayectorias laborales más formales, menos formales, como usted decía, más interrumpidas o menos interrumpidas, vale decir, continuas, sin interrupciones, sin cesantías, sin periodos fuera del mercado laboral, afectan la salud de las personas. ¿Y por qué nos interesamos por el aspecto laboral, en primer lugar? Bueno, porque lo que quisimos hacer es dar un pasito más adelante y decir, no solamente evaluar el estatus laboral de la persona al momento de responder la encuesta, sino entender su pasado, su trayectoria, su recorrido laboral. Y la literatura en el mundo está un poquito avanzada. Esto no tiene tanto tiempo de desarrollo. Tiene entre 15 y 16 años de desarrollo. Me refiero al tópico de cómo las trayectorias laborales, cómo la historia laboral afecta a la salud, es más bien reciente. Y sabemos que, por ejemplo, empleos continuos, formales y a tiempo completo conducen a las personas, posteriormente, desde los 55 años en adelante, a tener múltiples indicadores positivos de salud. Voy a mencionar solo tres o cuatro. Por ejemplo, mayor autorrealización, mayor bienestar subjetivo, mejor salud bucal, menor riesgo de mortalidad, mejores marcadores o bajos marcadores de estrés e inflamación, mejores marcadores metabólicos, menos síntomas depresivos. Es decir, ese tipo de trayectorias laborales, vamos a decir así, deseadas, conduce a las personas en promedio a tener mejor salud. Nosotros nos preguntamos por una enfermedad en particular, por un tipo de enfermedad en particular, que son las enfermedades cardiovasculares, que, como tú sabrás, es una de las causas de mortalidad más prevalentes en el mundo. Solo por mencionar las enfermedades crónicas, o sea, todos los grupos de, todo el grupo de enfermedades de larga duración, entre las que se encuentran las enfermedades cardiovasculares, representaron el 71% de todas las muertes, que es más o menos 41 millones de muertes en 2018. Y de esos 41 millones, casi 18 millones fueron enfermedades cardiovasculares. Vale decir, son enfermedades súper prevalentes. Termino diciendo respecto a la introducción que cuando yo soy sociólogo de formación y cuando uno se introduce en áreas de otras disciplinas, como por ejemplo la ciencia de la salud en este caso, es importante siempre hacer este ejercicio de asociación entre variables, por ejemplo, trayectorias laborales con salud cardiovascular posterior, controlando por aquellos factores, como le llaman las personas de la ciencia de la salud, los factores de riesgo tradicional de estas enfermedades. Por ejemplo, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, de manera tal de que si uno encuentra una asociación entre las trayectorias laborales y esos indicadores de salud, sea controlando, tomando en cuenta el impacto de factores que típicamente afectan a esa enfermedad. Y en este caso lo que hicimos fue entonces reconstruir las trayectorias no solamente laborales, sino también de uso de tabaco y de consumo de alcohol. Si quieres paso a los resultados así principales o
Sí,
quisiera hacer
Ignacio,
un recuento.
cuéntanos un poco porque efectivamente algunas de las conclusiones son bastante interesantes. Por favor, detállanos.
Sí, lo primero es que el artículo que, como usted bien mencionó, que está publicado en la revista Social Science and Medicine, Population Health, o Ciencias Sociales y Medicina, Salud Poblacional, es gratuito. Entonces, si hay algún oyente de la radio ahora que quisiera acceder al artículo, lo busca y lo puede descargar gratuitamente. Eso es lo primero, por si hay alguien interesado. Lo segundo es que los resultados se dividen en dos partes. Primero, la reconstrucción de las trayectorias y segundo, el análisis de la asociación entre esas trayectorias laborales de consumo de tabaco y de consumo de alcohol con enfermedades cardiovasculares. Respecto a lo primero, lo que vemos es que hay 11 tipos de trayectorias, las cuales no voy a describir, por supuesto, en detalle, pero son 11 tipos de trayectorias las que son representativas de la muestra estudiada. La muestra estudiada fueron 802 personas en la ciudad de Santiago, 802 personas entre 65 y 75 años de edad, a las cuales se les preguntó por su pasado, con un cuestionario que está específicamente diseñado para preguntar sobre el pasado de las personas para hacer ese ejercicio retrospectivo. Le preguntamos sobre su historia laboral, sobre su historia de uso de tabaco y uso de alcohol. Y 11 trayectorias parecen ser el número representativo para resumir la diversidad de patrones laborales de tabaco y de alcohol de estas personas. Y sin entrar en detalle, lo que uno ve en estos 11 tipos de trayectorias es que hay personas que, por ejemplo, están continuamente expuestas a empleo formal, a alto consumo de tabaco y alto consumo de alcohol. Otras personas que están continuamente expuestas a empleo formal y a nulo consumo de tabaco, nulo consumo de alcohol. Y después, los 9 tipos restantes son una diversidad de patrones que marcan, por ejemplo, exposición a empleo formal, pero durante menos tiempos más breves de tiempo, perdón, periodos más tiempo, periodos más breves de tiempo. O gente que combina formalidad e informalidad laboral. O gente que fuma en etapas muy tempranas de la juventud y adultez, pero después deja de fumar. O gente que aumenta su consumo de alcohol a través de la vida. Es decir, una diversidad de patrones bien interesante. ¿Qué es lo que vemos? Y para que los oyentes así se queden con una idea muy concreta de cómo afecta las historias laborales de tabaco y de alcohol en la salud cardiovascular, lo que vimos básicamente en términos de los resultados de asociación con las enfermedades cardiovasculares son dos. Lo primero es que aquellas personas que trabajaron de manera formal en empleos continuos y simultáneamente durante sus vidas consumieron o nada de tabaco y alcohol o muy poco tabaco y alcohol en etapas muy tempranas de la vida, reducen su riesgo de infarto en 36 puntos porcentuales. en relación, cuando los comparamos con aquellas personas que trabajaron formalmente, continuamente durante sus días, pero que fumaron y bebieron alcohol continuamente y en altas cantidades durante sus días. Dicho de otro modo, el trabajar continuamente y en empleos formales, si es que es acompañado por una trayectoria, vamos a decirlo así, nociva de uso de tabaco y consumo de alcohol, no es protector. El empleo formal, todas esas características positivas que le mencioné antes del empleo formal y continuo, no alcanza a tener un efecto protector sobre la salud si esto es acompañado por conductas riesgosas para la salud en términos de uso de tabaco y alcohol. Y el otro resultado interesante es que, por ejemplo, ser trabajador formal continuamente y casi no fumador y bebedor ocasional, es decir, tener un bajo consumo de alcohol durante la vida, reduce la probabilidad también de enfrentar un infarto o un ataque cardíaco en 29 puntos porcentuales. Es decir, el efecto protector, en este caso, baja un poquito porque hay un poco más de consumo de alcohol durante la vida, pero sigue siendo más protector que tener un consumo continuo tanto de tabaco como de alcohol. Y por mencionar un efecto, o sea, para que las personas entiendan la magnitud de estos efectos, por ejemplo, tener sobrepeso o ser, más bien ser obeso, es decir, índice de masa corporal sobre 30, en relación a tener un peso normal, las personas que están entre 18,5 y 24,9, que es como es el nivel normal, como está estandarizado, o sea, ser obeso en relación a tener un peso normal incrementa el riesgo de ataques cardíacos en 12 puntos porcentuales. Y lo que yo le dije antes es que estas trayectorias reducen el riesgo en 29 y en 36 puntos porcentuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, factores tradicionales de riesgo de enfermedades cardíacas, como por ejemplo ser obeso, tiene un efecto menor en el fondo, impactan en menor magnitud que la historia laboral, que la historia de consumo de tabaco y de consumo de alcohol. Es decir, estamos frente a factores a los que hay que ponerle mucha atención cuando estamos pensando en la salud cardiovascular de las personas mayores.
Sí, Ignacio, eso te quería preguntar porque efectivamente estos descubrimientos, estas conclusiones pueden ser muy importantes a la hora de elaborar finalmente políticas de prevención respecto de este tipo de enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares. Durante esta pandemia, si algo hemos aprendido es que la salud finalmente está en todo, no solamente por así decirlo, en la biología de cada uno, sino que también en las condiciones socioambientales en las cuales uno finalmente se desarrolla. ¿Cómo traducir o llevar a la práctica conclusiones como esta respecto de la elaboración finalmente de políticas públicas?
Voy a partir como con un principio general y después con ideas más concretas. El principio general es que la salud en la vejez de las personas no se puede pensar únicamente como algo que depende de lo que ocurre en la misma vejez, ¿no es cierto? Ni tampoco como algo que está influenciado solo por factores, características que típicamente afectan la salud, como lo que yo le mencionaba antes, los factores tradicionales de riesgo de la enfermedad. Dicho de otro modo, para pensar en la salud de la vejez, por ejemplo en enfermedades cardiovasculares, hay que atender a lo que ha ocurrido en la vida de las personas, en etapas previas, desde incluso etapas muy tempranas de la vida, y enfocar estrategias preventivas desde etapas muy tempranas, ¿sí? En términos, por ejemplo, laborales. Y aquí me voy acercando a la cuestión más concreta. O sea, no podemos pensar entonces la salud en la vejez sin atender a cuestiones que han ocurrido desde etapas muy tempranas del curso de vida de las personas y en diferentes dimensiones o dominios. No solamente cuestiones vinculadas a la salud, sino, por ejemplo, en la esfera laboral. En términos concretos, bueno, ahí mi colega, la doctora Claudia Vamos, podrá hablar mucho mejor de esto, pero que haya estudiado mucho las campañas, como lo incidente que son las campañas publicitarias en torno al alcohol y al uso de tabaco en el consumo de esas sustancias por las personas, ¿no? O sea, hay un montón de estrategias de cómo, en el fondo, en términos de políticas públicas, siguiendo con su pregunta, cómo reducir el consumo de tabaco, cómo hacerlo poco deseado para los jóvenes, o sea, desde etapas muy tempranas en la vida, quiero decir, trae consigo muchos beneficios. Y en términos laborales, que es un poquito lo que yo más me he especializado, yo diría que hay que entender que, siguiendo con lo que usted mencionaba, también esto de cómo la pandemia afectó la estabilidad laboral de mucha gente y obligó empujó en el fondo al desempleo a muchas, muchas personas, puede tener impactos poco esperados, poco planeados, mucho más allá de, o sea, solamente la tragedia de ver reducido el ingreso del hogar. O sea, eso es una consecuencia a muy corto plazo, ¿no es cierto? Pero si uno atiende, o sea, si uno, considerando, por ejemplo, estudios como esto, uno sabe que esta cuestión, que en el fondo, qué sé yo, un IFE laboral, por ejemplo, o programas de capacitación continua para los trabajadores, la ampliación del SENSE, ¿no es cierto? El fortalecimiento, quiero decir, del SENSE, y otro tipo de iniciativas que pueden apuntar a no solamente a aumentar la empleabilidad, sino que aumentar la empleabilidad formal, con seguridad social, como usted decía, va a tener una influencia directa en la mejor salud de las personas. Sin embargo, quisiera terminar diciendo que en el fondo no es fomentar entonces cualquier tipo de empleo, ¿no es cierto? O sea, los empleos, dicho de otro modo, los empleos físicamente muy demandantes o cognitivamente extremadamente demandantes, donde las personas en el fondo tienen poco control sobre su trabajo, sino que siguen como cuestiones muy, muy estandarizadas, tienen efectos no necesariamente positivos para la salud, ¿sí? Entonces hay que también fomentar empleos en los que haya, por ejemplo, balance entre vida laboral familiar, entre que sean empleos que les permitan a las personas también tener ratos de ocio, empleos que les permitan a la gente también sentirse con algún grado de pertenencia o sentido de pertenencia a sus empleos, generar vínculos, muchas cosas en el fondo que a la larga afectan positivamente a la salud de los individuos, sobre todo en etapas tardías, que es lo que, por ejemplo, este estudio muestra.
Bueno, Ignacio Madero Cabir, subdirector del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros respecto de este estudio que mide finalmente trayectorias de empleo a lo largo de la vida, también consumo de alcohol, tabaco y su incidencia en enfermedades cardiovasculares en la vejez, un trabajo que realizó ahí, por supuesto, Ignacio junto a los investigadores Ariel Azar y también Claudia Bams. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Que tenga un buen día.
Un gusto, que esté muy bien.
Adiós, Ignacio. Ahí estaba entonces Ignacio Madero, a propósito de nuestra sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, subdirector del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad. Puede buscar, por cierto, ahí en las redes sociales y también en la página web de este Núcleo Milenio las conclusiones respecto de este estudio. El sitio web es www.mlib.com.